Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Señoras y señores, empieza la cuenta atrás. Fernando Soriano tiene el encargo de confeccionar una plantilla que, a las órdenes de Antonio Hidalgo, pelee por todo esta próxima temporada. El objetivo es claro: ascender. Lo ha dicho Escotet por activa, pasiva y perifrástica. Y con ese fin se retuvo a la Perla Canaria. Pero con Jeremai Hernández no basta. A su alrededor hay que armar un equipo que desde el primer momento sea reconocible como claro candidato al ascenso. Con Pablo Vázquez en la rampa de salida, a la espera de resolver el año de contrato que le resta para firmar con el Sporting, el Depor necesita hacer pues entre 7 u 8 fichajes que permitan al equipo dar ese salto de calidad definitivo. No más Buldinis, no más Gautos, no más Pechas, no más Enfulus. Esta vez no hay margen de error. Se necesitan, como mínimo, lo digo así a bote pronto, y Pepe aún quiere más, yo digo, 2 centrales de primer nivel, 1 lateral zurdo, si es que no es Rafa Obrador, porque hay que complementar a Sergio Escudero. Un mediocampista dominante. Un extremo que permita dosificar a Meye y a Jeremai. Y por encima de todo, gol. Y no hace falta portero en principio, porque tenemos a Elton. El Depor necesita un delantero que garantice 15 goles. Que se pueda complementar con Zakaria y tener a su espalda el lujo de la mejor tripleta de mediapuntas de la categoría. Porque a ver qué equipo tiene Meya, Jeremai, Soriano. Eso al margen del regreso de Rubén López o Luis Chacón. Lo he dicho, mucha tarea por hacer y mínimo margen de error. Escotet le va a conceder a Soriano esta última oportunidad. Lo vendan como lo vendan. Evidentemente, desde que uno van a decir, sí, sí, es la última bala de la recámara para Soriano. Si se equivoca, finito de Córdoba. No, no lo van a decir, es evidente. Tiene un año de contrato, se confía en Soriano, todos con Soriano, Jesús Soriano, ole, ole, Soriano, lo que queráis. Pero como la pifie, fuera. Y hoy habló Ismael Arilla. Pues estábamos hablando de fichajes. Es el director de fútbol base. Llegó hace un par de temporadas, director de fútbol base del Depor. Y confirmó que el club se plantea repescar a Jairo Noriega tras el temporadón que realizó en Ourense. A mí, vaya por delante, Jairo me gusta mucho. Mucho, ¿eh? Me parece un jugón. Pero soy de los que opinan que hay que fichar donde necesitas. Y no donde tienes overbooking. Que yo no sé dónde encajar a Jairo. Y traerlo para jugar minutitos es tontería. Ahora, ¿que haga la pretemporada? Pues me parece estupendo. Hoy vamos a escuchar también a Sergio Escudero. Hoy tenemos esa sección de Leti que a mí tanto me gusta. La historia de. Nos la ha dejado perfectamente embalada, ¿eh? Se fue de vacaciones, pero dijo, no, no, a mí esto no me lo toques. Y dije, vale, perfecto, te lo respetamos. Y vamos a hablar de hockey porque el Liceo se juega mañana en el Palacio el todo-nada tras perder los 2 primeros partidos contra el Barça. Duele recordarlo, ¿eh? 6-3-6-0. Madre mía. 6-3-6-0. Pero siempre digo lo mismo, ¿eh? Cuando veas al Liceo dando tumbos, reviéntalo. Cuando lo veas en el suelo, asegúrate de que no se puede levantar. Porque lo va a pelear todo hasta el último instante, hasta el último segundo y por la última bola. ¡Hola, Pepe!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Quiero entender que cuando hablas de 2 centrales, y no 3, es porque das por cerrado a Lucas Nouby, el central belga que llegaría procedente del Standard,
bueno,
es que de
Lieja, está fichado ya.
Porque termina contrato el 30 de junio, sí. Y con la salida de Pablo Vázquez. Entonces serían 3 caras nuevas en esa demarcación.
No, no, no. Yo centrales digo dos
más no
mayores del que está fichando.
Correcto. O sea, tres. O sea, estás en mi carrito. Perfecto. Vale, vale, vale.
Sí, no, sí. No, yo digo dos a partir de lo que tienes. Sí, sí. No, ya está.
No, yo estoy de acuerdo.
Y también te voy a decir una cosa respecto al tema de Pablo Vázquez. Yo lo tengo clarísimo. A Pablo le han invitado a salir. A mí me da exactamente igual la forma, la manera, si se le dijo directamente sobras, vete, búscate equipo, aquí no te queremos, o da un paso al frente, has hecho una temporada mediocre, vístelo como quieras. Le han invitado a salir, ha buscado equipo, encontró la salida. Y el Depor dice, ah sí, pero ahora queremos pasta. Vale, está en su derecho el Depor, ¿eh? Está en su derecho. Y hay gente que dice, solo faltaba que un jugador como este, tal. Vale, yo digo una cosa, para mí, bajo mi punto de vista, la sartén por el mango la tiene Pablo Vázquez. Es muy sencillo. Yo soy Pablo Vázquez, me quedo un año, me dicen que me busque una alternativa, lo hago, encuentro el Sporting de Gijón, 2+1, tal, pin, perfecto. Tengo esto, me quiero ir. No, 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 no. Aquí o nos paga no sé cuánto, o yo no me, o de aquí no te mueves. Pues me quedo. Ya está. Y si hay algún futbolista importante que tú sabes, al que le incomode mi presencia, a tragar. Yo no me voy. Claro, es que es una situación delicada.
Yo
¿eh?
Creo que lo fundamental es el calendario, que estamos a 19 de junio y todavía se puede estirar un poco la cuerda para ver si el Depor puede rascar algo. Pues no sé, no sé si algo en concepto
pero que
de
el Depor mida bien cómo estira esa cuerda, porque como rompa y se quede sin esa propuesta Pablo Vázquez,
sí, insisto, pero bueno, yo creo
si soy yo el que está en su lugar, digo,
sí,
a mamar,
pero yo creo que estamos
quedo.
Todavía a 19 de junio, insisto, y creo que todavía hay tiempo para que se llegue a una solución, y a lo mejor no es dinero directamente, pero algún tipo de contraprestación de alguna manera. Mira, ¿sabes lo que se me ocurría el otro día? Pero así, ¿eh?
Sin nada
tener,
bueno.
No, sin tener ningún tipo de información. Ninguna, ¿eh? O sea, digo yo, bueno, ¿qué pediría a lo mejor yo? Bueno, pues a lo mejor puede decir, oye, pues el Sporting podía venir a jugar aquí un amistoso, un Teresa Herrera, donde venga gente de Asturias y pueda sacar algo de pasta en taquilla, no lo sé. Pero se me ocurrió, sí, insisto, porque sé cómo son las redes sociales, dicen en COPE que el Sporting va a jugar al Teresa Herrera. ¡No! Estoy diciendo que a mí se me acaba de ocurrir que a lo mejor un tipo de contraprestación podría ser esa, no dinero directamente. Yo creo...
En COPE lo que sí dicen es que Pablo Vázquez siga es una situación que
eso
puede
es.
incomodar.
Y yo creo
y
que están condenados
a es conveniente que el Depor aligere esa posibilidad para no tener un problema mayor. Pero bueno, oye, cada uno marca los tiempos y los ritmos como considera oportuno.
Están condenados.
Bueno, ¿nos vamos al Gonzalo y a Comercial F3?
Buenos sitios.
Pues hagámoslo.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Comercial F3, soluciones para obras maestras, todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com, alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny.
Bueno, pues lo confirmó Ismael Arilla. Resulta que el Depor quiere recuperar a Jairo Noriega. Lo publicaba nuestro compañero Carlos Miranda, si no me equivoco.
No
si,
te equivocas.
Si ha sido alguien antes.
No
claro,
te equivocas.
Es que estas cosas las digo siempre con prudencia, porque a mí me encanta citar a mis compañeros y les reconozco el mérito. Y cuando dicen una cosa, me gusta decirlo. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor dices uno y dice otro. Yo lo dije primero y tal, y yo no quiero líos, pero yo se lo leí a Carlitos Miranda. Que el Depor quería recuperar a Jairo Noriega. Y a mí me parece muy bien, pero vuelvo a decir lo mismo. Es un jugón, es muy buen futbolista, pero no creo que sea la demarcación en la que el Depor necesite mimbres. Pero, ¿qué decía Arilla? Cuéntame.
Pues que es un futbolista que se marchó el pasado verano de el Depor, es de la generación campeón de España juvenil, con Óscar Gil Sanz en el banquillo, con los Noel, Trilli, Mella, Jeremay y compañía. 21 años, temporada espectacular en el Ourense Club de Fútbol con Pablo López en el banquillo. Y a lo mejor no es el momento de la primera plantilla, pero sí de recuperarlo, de que tenga contrato, quizás si no convence de algo, luego ya el fútbol pone a cada uno en su sitio, el pasto marca la tendencia, dice la verdad, como diría Caparrós, pero lo que está claro es que gusta mucho en Abegondo, lo reconoce el director de fútbol base Ismael Arilla.
Ha habido un seguimiento importante del jugador, yo cuando llego aquí él ya había salido, pero es un futbolista que ha hecho una temporada muy buena, que ha crecido mucho en Orense, de la mano del míster, y que evidentemente es gallego, está en el radar del Depor, y hasta ahí te puedo contar.
Hasta ahí te puedo
Oye,
contar.
Oye, lo de que es gallego no es baladí, porque Juan Carlos Escotet tiene una premisa, y es que quiere que un porcentaje de la plantilla sean canteranos, sean de la tierra, que el aficionado se identifique con ellos. Y por eso, dice Ismael Arilla, es gallego. Hmm. O sea, que es un dato que repito, no es irrelevante. Por cierto, hablabas de Caparrós, lo han nombrado presidente de honor del Sevilla.
Sí, sí,
me alegro
sí.
por Joaquín, fíjate.
Sí,
es
sí.
un buen tipo, y además, con la enfermedad que tiene y tal, no está pasando demasiado bien. Así que un abrazo a Joaquín Caparrós. Bueno, eso por un lado, lo de Jairo, que yo insisto, como tú decías, se demuestra en el verde. Luego veremos qué tipo de pretemporada hace, si se gana el derecho a continuar, si se le busca acomodo en un club competitivo que le haga crecer, eso ya lo veremos.
A mí me consta que gusta mucho a gente que manda mucho en el deporte.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
Bueno, a mí también me gusta mucho, también te lo digo. Ahora, si tú me dices, ¿cuál es el chaval canterano que a ti más te gusta? A mí.
Tú eres Rubén Lópezista.
Total.
Sí, sí.
Además, me importa un rábano que el Barça B lo haya puesto de lateral izquierdo, que lo que tú quieras. A mí me parece un jugador que tiene unas características y unas posibilidades en el eje del mediocampo brutales. Y que además tiene unas alternativas y tiene unas posibilidades de juego que no tienen los otros mediocentros. O sea, yo ni pestañearía a la hora de pensar en Rubén López. Pero bueno, ya verá Antonio Hidalgo lo que hace. Y luego decía, aparte de Jairo, está el tema de Kevin.
Sí,
¿qué pasa con él?
Va a ser una situación, yo creo que muy parecida a lo de Jairo. Lo de Jairo falta que se haga oficial y que el Depor confirme que recupera a Jairo porque no tiene ahora mismo contrato con el Depor, que, insisto, el verano pasado se marchó. Kevin sí lo tiene y va a hacer la pretemporada. Y será Antonio Hidalgo el que decida qué hace con el atacante, si se lo queda o se marcha cedido. Porque nos decía Arilla que su etapa en el filial ya ha concluido.
El periodo de Kevin, te contesto ya de manera concreta, en el Fabril, ha terminado. No te puedo decir si va a estar en primer equipo o no, porque no me corresponde a mí. Buscaremos, como se ha hecho con otros, la mejor de las decisiones, también escuchando al míster Antonio Hidalgo lo que opina de él. Y también te digo en ese sentido que tiene un gran conocimiento ya de lo que hay aquí. Y, por ejemplo, en el caso de Kevin lo conocía perfectamente. Entonces, en ese sentido, en el Fabril no estará seguro.
Uh-huh. Oportunidad para los chavales a partir de ahí. Uh-huh. A ver quién se lo gana en verano.
Es verdad. Y yo le tengo fe a Antonio Hidalgo. Y creo que va a salir bien en este caso. Y ojalá no me equivoque, por supuesto, por el bien del Depor y por el bien de todos. Y luego, a través de los canales oficiales del club, habló Sergio Escudero, ¿verdad?
Sí, toca hacer balance de una temporada complicada para él, porque recuerdo que se lesionó en pretemporada del codo, no pudo debutar en partido oficial con el Depor hasta la jornada número 9, en ese partido en Riazor frente al Elche, y reconoce que cuando firma por la entidad herculina no fue o no era el año que esperaba.
Personalmente, para mí ha sido una temporada bastante dura. Tuve esa lesión en el codo y fue duro porque vine con muchísima ilusión de poder ayudar a mis compañeros, al Deportivo, a jugar en segunda división, a competir en segunda división. Se frustró un poquillo, entre comillas, esa ilusión, ¿no? por las ganas que venía y la lesión.
De hecho, recae en el mes de enero y decide pasar por el quirófano. ¿Por qué? Nos lo cuenta el zurdo.
Porque no podía seguir compitiendo así, me resultaba muy, muy difícil ir a las disputas, agarrar. Creo que tomo una buena decisión, puedo empezar a competir, ya llevo unos partidos compitiendo y la verdad que en esa parte contento, volví con la misma ilusión con la que vine a principio de temporada. Y grupalmente creo que ha sido un año bastante bueno.
Es que toca hacer balance también a nivel grupal, donde el Depor era un recién ascendido y esto es lo que más valora de la temporada, que empezó con Imanol Idiáquez en el banquillo, se terminó con Óscar Gil Sanz.
Se ha visto un equipo sólido, se ha visto un equipo que compite cada partido y creo que todo lleva un proceso. Es verdad que todos queremos llegar más arriba, ¿no? Siempre, pero creo que es un año de, entre comillas, transición para seguir formando un proyecto en el que se está trabajando muy bien.
Y luego algo que ha cambiado y sigue cambiando mucho. Para gente que a lo mejor lleva tiempo sin ir a la ciudad deportiva, ahora mismo, por ejemplo, que yo he estado esta mañana, los campos de fútbol, los creo que son los tres primeros, por ejemplo, donde juegan sus partidos el Fabril o donde entrena el primer equipo, están totalmente levantados. Están haciendo una obra brutal. El edificio principal ya lo han cambiado y luego están haciendo incluso un gimnasio para categorías inferiores en la parte del césped artificial, del campo artificial. Van a cambiar un montón de campos y al final también van a hacer otro gimnasio, en este caso para el primer equipo. La ciudad deportiva está cambiando una barbaridad.
Yo cuando llegué, la verdad que era casi totalmente diferente a como está ahora. El proceso ha sido muy rápido, una mejora grandísima, tanto estéticamente, que se ve que está quedando preciosa, como también para la actividad del día a día, ¿no? De las necesidades que teníamos. Creo que se ha ido mejorando todo muchísimo y seguro que va a seguir creciendo y va a ser una de las mejores ciudades deportivas de España, sin ninguna duda.
Es uno de los grandes objetivos del plan estratégico que tienen en el Depor, hacer ese cambio a la ciudad deportiva. Empezaron, digamos que, con una inversión propia, por decirlo de alguna manera, y una vez que se han adherido al fondo CVC, sabes que parte de ese dinero también va para instalaciones. Otra va también para el tope salarial,
15%.
Pero una parte va para esas instalaciones. La verdad es que yo que voy habitualmente a Abegondo, está pegando un cambio brutal, ¿eh? Y más
pues
que va a cambiar.
Me alegro mucho. Eso mola. Es la base del club. Bueno, llegados a este punto, vamos a saber qué opinan los oyentes. Pero antes, nos vamos a la Cantina Sixtina.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, la Cantina Sixtina es el lugar. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024, mejor cachopo del mundo sin gluten durante varios años, mejor cachopo de Galicia y resto de España. Pero la Cantina Sixtina es mucho más que cachopos, es calidad en todos sus platos. No te pierdas la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo.
¿A qué les preguntas por Jairo?
Sí, señor. ¿Te gustaría la vuelta de Jairo? Sí, el 71%, no el 29%. Miguel Vilariño, ¿para mantener la categoría? Sí. ¿Para ascender? No. O Juan Carlos Arcay, las opciones deberían ser sí o por supuesto que sí. Recuerdo el resultado, 71% dice que sí le gustaría la vuelta de Jairo Noriega, dice que no el 29%.
Leti nos ha dejado preparada la historia de Miguel Figueira. Antes, os hablamos del Mundial de Clubes.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Patrocina Arias Nadella en Perillo Leiros, distribuidor oficial de Persianas Velux.
Miguel Figueira, 51 años, entrenador del Juvenil A, nacido en Mazaricos. Acaba de firmar un gran final de temporada con el Juvenil Blanquiazul como campeones de División de Honor y semifinalistas en la Copa de Campeones. Cuando Miguel echa la vista atrás, recuerda que comenzó en un equipo de fútbol siendo también juvenil.
Realmente empecé a jugar a fútbol muy, muy tarde, porque antes no había, donde yo estaba, primero en Zas y luego en Vimianzo, no había categorías inferiores. Entonces yo empecé a jugar con 14 años en juveniles, que aún no tenía edad para jugar, pero jugaba, bueno, jugaba camuflado, por decir de alguna manera, no tenía ficha.
Se inició en el Vista Alegre de Santiago, pero esa etapa fue corta.
fiché en Vista Alegre, club afiliado al Compostela, pero estuve muy poco tiempo porque me metieron en el seminario y no me admitieron los curas en el seminario porque decían que estaba siempre pensando en el fútbol y no me veían vocación para ser cura. Empecé, ya te digo, en Limianzo sin ficha, luego allí en Vista Alegre estuve un mes y luego ya fiché en Carballo, en el Bergantiños.
Miguel se desarrollaba en posiciones ofensivas.
Yo jugaba arriba en medio campo, jugaba delantero y después en Carballo ya empecé a jugar en medio campo, pero con mucha llegada arriba, bastantes goles en la etapa juvenil con Ramón Piña, cuando él subió al primer equipo al año siguiente, ya con 17 años, me subió también al primer equipo de tercera división y el día que debuté en Betanzos pues metí gol y ya me quedé arriba, pero bueno, ahí sí que ya empecé a jugar de todo un poco.
Del Bergantiños saltó al Fabril con 19 años.
Ahí estuve el primer año con Corral en tercera división y con Pepe Velo, que fue el que me fichó para el Fabril. Ascendimos ese año y luego ya cogió el equipo Carlos Ballesta. Y después ya, cuando acabé mi etapa de sub-23, que aún estuve el último año en el Fabril, y ese año es el que ya decidimos todos que me voy, me sale el Levante. Y es cierto que ahí me caso y me voy para Valencia.
Con el Levante, Miguel vivió un ascenso a segunda división.
No, el Levante había descendido a segunda B e hizo un equipo nuevo. También tengo la fortuna de que cuando llego es el año del ascenso a segunda división. Eso junto con Castellón son mis mejores años como profesional, porque ya me dedico exclusivamente, y era una época que en segunda B y segunda división pues estaba bastante mejor pagado que ahora. Sí es cierto que era más fácil también, que los clubes al final te prometían unas cosas y luego no cumplían, pero yo tuve la fortuna de que en los sitios que estuve fueron sitios serios, acerté también a la hora de elegirlos y bueno, tuve la fortuna de poder dedicarme al fútbol en sitios importantes.
3 años en el Levante y de ahí camino a Castellón, otras 3 campañas y momento en el que Miguel Figueira está a las órdenes del ex del Depor, José Luis Oltra.
Me marcho para Castellón también, donde estoy otros 3 años y coincido con José Luis Oltra, que fue mi entrenador allí en Castellón. Su primera experiencia como entrenador profesional en segunda B fue allí en Castellón. Fue el año del récord en segunda B, que estuvimos 30 partidos sin perder.
Incluso Oltra llegó a proponer que Miguel fuese su segundo entrenador en el Depor.
Tengo una amistad muy buena. De hecho, él cuando vino de entrenador aquí, él intentó que fuese su segundo entrenador, porque él venía con Chema, que era el preparador físico, pero bueno, al final sí que es cierto que Bueno, en aquel momento Lendo le dijo que era mejor que tuviese gente que ya estaba dentro, que no meter a otro de fuera. Yo seguí mi carrera como entrenador, ya había empezado a entrenar y estaba en Arteixo y luego me fui para Carballo.
Con 33, 34 años decidió ya pasar a los banquillos.
Siempre pensé en que el fútbol lo dejaría joven y me gustaría dedicarme a entrenar. Yo en ese momento prefería ser entrenador, sí que es cierto que sigo jugando en veteranos y me gusta, pero ya más por hobby. Ahí empiezo a entrenar tanto en el Montañeros de Liga Gallega como en el Soneira de Juveniles.
Experiencia con varios clubes, Arteixo, Bergantiños, y llega la llamada de Fran para unirse a la cantera del Depor.
Pasado el COVID me llama tanto Fran como Posen, me dicen que en el Depor hay un hueco en el infantil, que no saben si a mí me apetece y yo les digo que sí, que encantado de volver al Depor y de que si tengo que volver a empezar de cero como entrenador, pues lo haría encantado. Y en el Depor disfruto mucho esa primera etapa, 6 meses con los infantiles, con los chavales, y en enero hay la posibilidad de subir al Juvenil B y yo acepto. Me siento muy bien con los chavales, que además de formar jugadores formamos personas, y en eso estoy muy contento. Y este año empezamos en el Juvenil B y nos sale la opción de subir a Juvenil A. Damos continuidad un poco a todo el trabajo que había, porque ya había tenido durante los 3 años anteriores a esos chavales.
Brillante su rendimiento en esta media temporada con el Juvenil A.
Es una gozada entrenar a chavales con esta capacidad futbolística y sobre todo también a nivel humano, que son, te llegan, y que yo en ese sentido estoy muy contento, ¿no?
Y supersticiones algunas ha tenido como futbolista, y también una costumbre especial en el banquillo.
No soy supersticioso, pero sí que es cierto que el tema de si me pongo una ropa o
o si llevas una determinada ropa interior cuando juegas, sí que es cierto que en eso sí que me repetía, pero con el paso del tiempo he dejado de hacerlo. Como jugador tenía más manías, ahora como entrenador no. Tengo una, pero es más por un consejo que me dio un psicólogo que por otra cosa. Cuando yo entro en el Depor, yo era un entrenador y un jugador caliente, que sí que era impetuoso, que era fuerte, que protestaba. Y cuando entro en el Depor con los chavales, pues oye, no está bien que un entrenador proteste o haga raspamientos, porque si no los chavales pueden coger esa costumbre. Entonces sí que he cogido la costumbre de meter las manos en los bolsillos, sobre todo si tengo cremallera, subirla un poco para no tener la tentación de sacar las manos. A pesar de que en el club, desde metodología o desde el departamento de psicología, me llaman la atención y me dicen que no puedo tener las manos en los bolsillos, cuando alguien me vea con las manos en los bolsillos es porque a lo mejor estoy algo nervioso, y en estos momentos creo que es la única manía que tengo, pero lo hago más para controlarme yo que porque creía que me va a dar algún beneficio en el tema resultado.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Me gustó lo de las manos en los bolsillos, ¿eh? De Miguel Figueira. Me gustó mucho, es un detalle. Bueno, vamos a hablar de hockey. Vamos a hablar de hockey porque no todo está perdido. Hemos perdido 6-3, hemos perdido 6-0, estamos 2-0 abajo, pero tenemos una cita ineludible mañana a las 8:30, Palacio de los Deportes contra el Barça. Y uno de nuestros hombres que tiene que dar el do de pecho en esa pista es Nil Cervera. ¡Hola, Nil!
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos?
Bueno, a ver, al final, el fin de pasado fue un fin de duro, ¿no? Perder dos partidos seguidos contra el mismo rival, pues siempre es complicado, pero sí que está claro que después de esta semana, las charlas con el míster, todo el equipo, pues nos hemos hecho más fuertes y queremos ya jugar este tercer partido en casa para demostrar quién somos, ¿no? En esta final, que yo pienso que no hemos sido capaces de demostrarlo en esos dos partidos.
Oye, si hubiéramos perdido 5-4 y 6-5, ¿sería distinto o exactamente lo mismo?
A ver, a nivel de sensaciones igual sí, porque al final ves que el partido está más competido, pero como has dicho antes, es un 2-0 y vale igual un 6-0 que en 5-4 perdiendo. Así que estamos igual de vivos que haber competido igual los partidos, y nada, lo único que les queda es luchar hasta el final, y el viernes pues ganar el partido y seguir vivos en la competición, que un 2-1 ya nos da muchas alas.
Oye, ¿cómo le metemos mano a estos?
Bueno, yo pienso que el Barça en su casa, pues es muy complicado ganarle, ¿no? Siempre se ha dicho que el Palau, pues cuesta mucho ganar, pero ahora en Riazor, pues también dicen lo mismo, ¿no? De que el Liceo en Riazor, tal, pues eso es lo que queremos demostrar, sobre todo porque al final las palabras no sirven de nada si luego el viernes en el partido, pues no lo demostramos.
Oye, decimos siempre aquí, en esta emisora, que al Liceo tienes que tumbarlo, una vez que esté en el suelo tienes que pisarlo, y una vez que esté pisoteado, asegúrate de que todavía respira o no respira para rematarlo, porque es que vosotros no vais a perdonar ni una bola.
No, durante todo el playoff ha sido esta nuestra actitud, ¿no? El primer partido en casa contra Lleida perdimos y mucha gente decía, uff, ganar ahí en Lleida, tal, pues mira, lo hicimos. El tercer partido contra Lleida también ganamos, contra el Reus lo mismo, la gente decía, nos han ganado las tres veces que jugaron, tal. Y bueno, hemos demostrado que nos sobreponemos a las adversidades, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer ahora.
Oye, a mí el juego que más me gusta del Barça es Alabart. ¿A ti?
Bueno, yo ahora mismo para mí son rivales y creo que nuestro equipo tenemos que darnos valor, ¿no? De que somos también jugadorazos y que podemos competir de tú a tú, como hemos demostrado en la Champions con grandes equipos también.
No, sí, yo estoy de acuerdo, vamos, eso no lo discuto. Y además estoy convencido que el Liceo al menos va a ganar un partido. Pepe, tú decías que mínimo nos vamos al cuarto, ¿no?
Sí, yo estoy convencido de que mañana el Liceo gana y el domingo vamos a ver lo que ocurre, porque como dice Nil, con 2-0 se ve la cosa muy negra, pero con 2-1 ya empiezas a pensar, uy, que me voy al quinto, y a partir de ahí, y sobre todo, Nil, que a mí da la sensación de que esta temporada todos los partidos decisivos habéis dado la cara. Recuerdo, por ejemplo, la vuelta en Barcelos, que luego quedó campeón de Europa, que lo llevasteis a los penaltis. El día del Reus. Cada vez que hay un día complicado, el Liceo siempre da buen rendimiento, ¿eh?
Sí, sí, durante todo el año ha sido un poco así, ¿no? En Champions pienso que contra grandes equipos hemos demostrado que el equipo sabía competir en esos partidos y ahora, pues, en el momento más importante para ganar el título de la Liga, pienso que tenemos que sacar esa versión.
Suerte, Neil. Estamos con vosotros, pero vamos, a partir un piñón, ya lo sabéis, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. ¡Ánimo!
Muchas gracias.
Neil Cervera, que estuvo no hace mucho en nuestros estudios de Cope Coruña.
Correcto.
Junto a Bruno Saavedra. Lo recuerdo perfectamente, aquella visita. ¿Quieres contarme algo más, Pepe, o nos vamos?
Bueno, pues, segundos? Por ejemplo, que Rubén, el delantero del juvenil de División de Honor del Depor, uh-huh. ¿Sabes qué? Metió un porrón de goles.
Rubén Fernández.
El año que viene sigue en edad juvenil, pero ya anunció Ismael Arilla que formará parte del Fabril, mira, de Manuel Pablo. Así que enhorabuena al chaval, que se lo ha ganado porque ha hecho una liga espectacular.
Tenía novias, ¿eh?
Tenía novias. Pues se queda.
Que sigue aquí mucho tiempo. Bueno, que son las 4, que nos vamos. Y mañana más. Gracias. Adiós.